De actualidad.
Una vez más tenemos el privilegio de tener a Enrique Zimmermann, nuestros oídos y nuestros ojos muchas veces en Oriente Próximo, en Radio Sefarad. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué tal?
Parece que por fin la crónica de lo que está sucediendo con la situación entre Israel y los terroristas de Hamas podemos ponerle un punto final o un punto y seguido. No sé qué opinas, Enrique.
Bueno, lo que podemos estar seguros es que en este momento, en las próximas semanas, quizás en los próximos meses, existe una opción de tranquilidad. Mi impresión es que Hamas en los últimos días prácticamente se derrumbó. O sea, la situación de Hamas es mucho más dramática de la que se imagina la gente y de lo que se sabe, según toda la información que he conseguido obtener y todo lo que he podido verificar dentro de Gaza y fuera de Gaza. Mi impresión es que, de hecho, todo el tiempo hablamos de Hamas, pero tendríamos que hablar de Hamas y de la Jihad Islámica, que ha sido un socio muy fiel de Hamas. La Jihad Islámica es el grupo islamista más radical, más próximo a Irán, totalmente entrenado y financiado por Irán, y ellos hace días que ya daban a entender que no podían más, que necesitaban parar. Y de hecho lo que ocurrió aquí fue que Hamas siguió esos pasos. Lo que ocurre es que Hamas está dividido entre la parte interna y la parte externa, y los de fuera, que están en hoteles de 5 estrellas en Doha, entre ellos su líder Khaled Mashal, le es más fácil vivir desde allí lo que ocurre dentro de Gaza. Entonces continuaron los ataques contra Israel. Él no quería la tregua, pero de hecho lo que ocurrió, y esto es lo más interesante, es que el propio liderazgo político interno impuso ayer por la tarde a Khaled Mashal, empezando por el ex primer ministro Ismail Haniyeh, que publicó en su Twitter: vamos a aceptar la tregua egipcia. Lo mismo hizo el número 2 de Hamas, que estaba en el Cairo, el número 2 del comité político, Musa Abu Marzouk, y de alguna forma impusieron al Khaled Mashal esta decisión, porque estaban de hecho contra las cuerdas. Y lo que ocurre es que quizás la novedad, aunque debo decir que en Israel hay un cierto, no te diría una gran alegría, porque la sensación es que Israel no consiguió los objetivos que tenía, por un lado, pero por el otro la esperanza es que realmente esto pueda dar tranquilidad, sobre todo a la gente que vive cerca de la frontera de Gaza y que ha padecido durante los últimos 14 años, bueno, 17.000 cohetes que han sido lanzados sobre sus casas, y realmente es una forma, no se puede vivir así. Y de hecho esta población es la que más padeció, aunque los misiles de Hamas llegaron muy lejos. Ayer mismo por la mañana nos despertaron a las 6:30 de la mañana en Tel Aviv con una sirena y con intentos continuos de provocar un número de víctimas altos que, felizmente, no tuvieron éxito. Hubo muertos, 70 muertos hasta el momento, de ellos 6 civiles ya, el resto soldados, pero, sin embargo, no consiguieron lo que querían, que era provocar cientos, quizás miles de muertos en el centro de Israel.
Enrique, ninguno, ni Israel, ni por supuesto Hamas, ha vencido, pero ¿quién de las, cuál de las dos partes ha cedido más?
Es difícil decírtelo, porque yo creo que hoy por hoy, en las guerras actuales, no hay victorias como antiguamente, cuando se trataba de dos ejércitos regulares que luchaban contra el otro. Como tú muy bien decías, esta era una guerra, ha sido una guerra entre un ejército regular y una opinión pública, por un lado, frente a un grupo, una guerrilla, que se ha formado muy bien, aunque son relativamente pequeños, pero que usan todos los medios para lograr sus fines, y que no les importa. No les importa, de hecho ellos lo dicen, ellos lo declaran. El mundo, en la comunidad internacional, hubo quien criticase a Israel el que intentase matar civiles o que hubiese provocado la muerte de civiles, que Israel siempre lamentó, diciendo que se trataba de escudos humanos que se escondían dentro de la población civil. Jamás nunca escondió que su objetivo es matar civiles israelíes. y que no acepta de ninguna manera la existencia de Israel. Y esto sigue siendo el quizás uno de los problemas más serios. Pero es cierto que si su situación era tan difícil, que ellos aceptaron ahora, de alguna forma, compartir el poder en Gaza con la autoridad palestina, concretamente con Mahmoud Abbas, que se convierte en un protagonista de todo esto. O sea, justamente aquí se da una situación muy paradójica, que según la cual Mahmoud Abbas está muy debilitado políticamente en Cisjordania y en cambio Hamas está subido de tono, está más fuerte y es visto como el héroe que dio la cara ante Israel. Pero por otra parte, a nivel internacional, Mahmoud Abbas tiene ahora un protagonismo dentro de Gaza que no tenía desde los últimos 8 años, después del golpe de Estado de Hamas que le echó de allí. Toda ayuda económica internacional, o por ejemplo de Arabia Saudí, que va a llegar para la necesaria e importante reconstrucción de Gaza, va a llegar a las manos no de Hamas, sino de Mahmoud Abbas. O sea que es un cambio estratégico importante que viene de un hecho vital que yo creo que es importante entender. Y es que hoy por hoy, el país que está del otro lado de Gaza, en el sur de Gaza, Egipto, es un aliado de Israel, es un aliado de Mahmoud Abbas en un intento de lograr tranquilidad, y no acepta la ideología de Hamas, que es rechazada por Egipto total y absolutamente, al igual que todos los hermanos musulmanes al que pertenece este movimiento. Y esto es un cambio estratégico muy importante. Y yo espero que el gobierno de Israel, concretamente el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ya lo insinuó en los últimos días, aproveche esta oportunidad, de hecho sin precedentes, de intereses comunes con países como Egipto, como Arabia Saudí, el propio Mahmoud Abbas, Jordania, los Emiratos, incluso Marruecos, allí lejos, los Emiratos en el Golfo Pérsico, Kuwait, que intente explotar este denominador común que ha surgido anti-islamista, la preocupación por la ola de locura, por esta orgía yihadista que estamos viendo en Siria, en Irak y en distintos puntos de Oriente Medio, que se aproveche esta unión de intereses para lograr quizás acuerdos, aunque no sea la paz definitiva y final que todos deseamos, aunque es aún tarde, pero sí acuerdos que permitan tener más tranquilidad y evitar que dentro de 2 o 3 años nos encontremos en la misma situación.
Enrique, si como dices, podríamos llegar a afirmar que el egipcio que luchó por la paz, Sadat, estará sonriendo allí donde esté, ¿qué harán Rabin y Arafat, a quienes tú conociste muy bien?
Mira, Arafat tenía una frase que decía que lo principal, si se juega al fútbol o si se juega en cualquier competición deportiva, es estar en pie al final de los 90 minutos o del tiempo del partido. Y un poco eso es lo que ocurrió ahora con Hamas. O sea, en Israel se entiende que Israel militarmente podría destruir a Hamas, pero se llegó a la conclusión de que para ello haría falta hacer lo que hizo Sri Lanka, por ejemplo, matar 40.000 personas. Y eso es algo que Israel no se puede permitir ni quiere llegar a ese grado. Israel sigue siendo un Estado democrático, sigue siendo un Estado que busca la tranquilidad y la seguridad de sus ciudadanos y, si posible, la paz, la ansiada y deseada paz hace tantas generaciones. Pero de alguna forma hace falta tener, decía alguien otro día en Jerusalén, un ministro con el que hablé, hace falta dos, al menos dos, para bailar el tango. Y la pregunta es si realmente habrá un interlocutor en la parte palestina que pueda permitir aislar a esos grupos radicales y llegar a una solución, por lo menos parcial, que evite nuevas explosiones. Yo pienso que ahora Rabin pensaría, si estuviese aquí, sabes que yo estaba muy próximo a él y que fui el último que le entrevistó y que me encontré con él muchas veces, y yo creo que él diría: ahora es la oportunidad de intentar volver al camino en el que estábamos antes del magnicidio de Rabin. Y hablando de Sadat, te diría que mi sueño sería que en el mundo árabe surgieran más Sadats, más estadistas pragmáticos, que estén dispuestos a un compromiso histórico con Israel y aceptar que el Estado judío es un hecho, que está aquí, que va a estar, y que los judíos no son los cruzados, que estuvieron aquí una época y que fueron derrotados y se fueron. El vínculo del pueblo judío con esta con este territorio viene ya de milenios. Y yo creo que tienen que entender los árabes, incluso los radicales, que los judíos están aquí para quedar. Y por lo tanto, de la misma manera que los palestinos van a estar aquí mañana también, les guste o no les guste a algunos israelíes. Y por lo tanto llegó el momento de empezar a buscar soluciones pragmáticas que permitan a todos vivir cada uno en su lugar. Y eso no es fácil, hace falta para ello estadistas muy valientes, dispuestos a pagar quizás con su carrera política y quizás con más que su carrera política, en algunos casos quizás con su vida también. Y eso no es fácil de conseguir, pero ojalá se consiga.
Ojalá. También son necesarios periodistas como tú y al periodista con el que estamos hablando, a este gran periodista y mejor compañero que siempre nos atiendes cuando te atracamos llamándote directamente al teléfono, Enrique.
Soy un medio muy importante, Radio Sefarad, y no se os puedo decir que no. Es un placer.
Pues casi la última pregunta, Enrique. Si, dime. Como antes apuntabas, Gaza hay que reconstruirla, se va a trabajar para la reconstrucción de Gaza, ¿qué va a hacer Israel para reconstruir su imagen ante el mundo? ¿O qué debería hacer?
La verdad que es un camino. Las guerras hoy por hoy se ganan también en los medios de comunicación, no solamamente en el terreno, en el combate o en el campo diplomático, en el campo económico. Cualquier cámara de televisión es como un tanque o como un avión de combate. Y yo creo que esto Israel lo empieza a entender, pero aún queda bastante que hacer a ese nivel. Yo creo que se cometen aún muchos errores. Es verdad que se ha mejorado, pero yo creo que hay casos concretos en los que cuando tú llegas aquí como periodista extranjero, y infelizmente hay medios así en España también, y llegas aquí con la historia escrita de antemano, con el reportaje preparado de antemano, es muy difícil contar algo que sea honesto. Yo creo que Israel tiene que exigir a los medios de comunicación internacionales, no que sean objetivos, porque eso no existe, pero sí que sean honestos. Y yo creo que aquí se ha perdido esos principios éticos en parte de los medios de comunicación, concretamente de España. Creo que España hoy es uno de los países donde se hace peor periodismo en la cobertura del conflicto de Oriente Medio. Y eso es muy peligroso, porque eso crea todo tipo de sentimientos y despierta todo tipo de fantasmas del pasado en el seno de gente que, si tú te sientas con ellos 10 minutos, te das cuenta que ante todo lo que tienen es una enorme ignorancia. O sea, ellos pueden hacer todo tipo de manifestaciones a favor de Hamas sin saber que Hamas es un grupo fascista. Es un grupo que fue creado en 1987, y te lo digo como alguien que conoció y entrevistó a todos sus líderes. De hecho, al fundador le entrevisté 14 veces. Ahmed Yassin me llamaba a mí para que yo le entrevistase cuando quería hablar con los medios de comunicación internacionales. O sea, que les conozco de cerca. No es lo que me vendieron sobre ellos, sino lo que yo vi con mis propios ojos a lo largo de más de 2 décadas. Y Hamas es un grupo en el que las mujeres son discriminadas, los homosexuales o desaparecen o son colgados, en el que de hecho se viene con una ideología teocrática a la que Occidente, estoy seguro que gran parte de la opinión pública española, si supiese, no podría ni entender cómo eso aún existe hoy en día. No sé si viste las imágenes de otro día, cómo ejecutaron más de 2 decenas de personas en el medio de la calle, a las que simplemente acusaron de colaborar con Israel. Claro que no hubo ningún juicio, fue un juicio sumario, el relámpago hecho en el lugar, y luego además llevaron estos cadáveres y, según tengo entendido, parte de ellos los añadieron al número de víctimas, supuestamente oficial por parte de Hamas, el número que anunciaban cada día de muertos en esta guerra. O sea, hay que entender de quién estamos hablando y con quién estamos hablando, sin dejar olvidar en ningún momento que es cierto que más de la mitad, ligeramente más de la mitad de los muertos en Gaza eran víctimas civiles. hombres, mujeres y niños que no tenían nada que ver con Hamás, pero que estaban en los lugares en los que Hamás tenía sus centros, sus bases, sus armas, sus arsenales. De hecho, a veces obligados por Hamás. Y eso yo creo que se olvida. Israel no es perfecto. Yo soy el primero que critico mucho. El primer ministro otro día me hizo una pregunta, me llamó a una reunión off the record y me preguntó qué opinaba yo sobre una serie de cosas. Y le critiqué algunas decisiones del gobierno, algunas actitudes del gobierno. Yo creo que hay cosas que se puede mejorar, muchísimas cosas. Una de ellas la citabas antes. Pero no solo, hay cuestiones, no todo es una cuestión de relaciones públicas. Hay aquí elementos de política adoptada por el gobierno. Creo que Israel tiene que entender que Oriente Medio está cambiando y tiene que entrar en este juego, en este nuevo eje regional que puede permitir un cambio estratégico para el futuro de Israel, y que es necesario hacerlo y no seguir estando concentrado en sí mismo y no creyendo que eso es posible. Pero al mismo tiempo creo que el mundo, y muchos en el mundo, algunos en España, no entienden qué es Hamás, y es necesario explicarlo. Es necesario explicar que si Hamás lograse lo que pretende, Israel no existiría y el Estado palestino sería una república islámica de lo más duro que habría en el planeta, quizás al estilo del Estado Islámico, del califato este bárbaro de Irak y de Siria. Por lo tanto, hay que explicar todo esto. Y no se conoce lo suficiente, e infelizmente son aún demasiados los estereotipos por un lado y la ignorancia por el otro.
Menos mal que tú nos ayudas a luchar contra eso. Enrique, muchísimas gracias por tu visión, por tu análisis y por tu voz desde el centro del mundo.
A ti y hasta siempre.